Hey, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar una vez más acá en Libro 67 Podcast, el espacio donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con algunos amigos respecto a un pasaje de la Biblia que me fascina, el cual es Mateo 16. Y es que los evangelios tienen ese punto tan especial que muchas de las enseñanzas de Jesús no consistieron en discursos delante de fariseos, saduceos o escribas. Más bien fueron conversaciones, puntos de encuentro que tuvo con sus amigos, con sus apóstoles, con aquellos hombres y mujeres que al conocerle dejaron todo y le siguieron. Y en Mateo 16, Jesús iba caminando de un lugar a otro con sus amigos y se detiene a hacerles una pregunta importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Sus amigos, los discípulos y apóstoles respondieron entonces, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros andan diciendo que eres Elías, pero otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús al escucharles les hace una pregunta aún más específica. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El que respondió a esta pregunta fue el apóstol que muchos consideran era el más enérgico, el que actuaba como un líder y siempre tenía una respuesta en la punta de la lengua. Simón Pedro. Y Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro realmente no estaba desperdiciando su tiempo al pasarlo con Jesús. Más bien, comenzó a conocerlo y a darse cuenta que Jesús era el Mesías que muchos estaban esperando. El Rey de Reyes, el Salvador que el pueblo de Dios había esperado por mucho tiempo. Ese Señor prometido que vendría a reinar para siempre. 20 siglos y un poquito más después, podremos decir con certeza que nosotros sabemos quién es Jesús. Lo sabemos porque gracias a Dios tenemos sus escrituras, pero también lo hemos decidido vivir con ese conocimiento por la fe. Y aquí viene el primer punto de esta reflexión. Y es que así como lo hizo Pedro, lo hicieron los apóstoles, los primeros cristianos del siglo I, al vivir yo reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador, mi vida entonces debería cambiar, ser transformada y también la manera en que vemos al mundo. Pero agregaría una cosa más. El hecho de reconocer a Jesús como mi Señor debería transformar también cómo yo me defino a mí mismo. Mira, tú y yo somos un remix, una mezcla de definiciones de aquello en que creemos y lo que no creemos, de aquello que lo que dice la gente, el mundo, de aquello que dice tu familia, tu pareja incluso, de quién eres tú. ¿Por qué? Porque si tú le preguntaras a una multitud a la manera de Jesús y le dirían, hey, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? A ver, ¿qué encontrarías como respuesta? Si le preguntaras al mundo entero, pues yo te diría que la respuesta es que eres uno entre 7 mil millones de personas. Haz esa división y cuéntame cuál es el porcentaje que te corresponde. Para tu país, pues bien, eres un ciudadano que nombran por un código único de identificación, que es tu DUI, tu cédula, tu número que te identifica delante de tu país. Para la SAT, eres un número de identificación tributaria. Para la corporación o la empresa en que trabajas, pues eres una posición más del organigrama. Para tu universidad, la escuela o el colegio donde estudias, uno de sus cientos o miles de estudiantes o graduados. Para tus padres, pues eres su hijo. Para tu pareja, pues eres el amor de su vida. Para tus hijos, tú eres su padre. Para tu mascota, tú eres su amo. Para tus amigos, eres ese incondicional, el que cuenta los chistes, el que da un consejo. E incluso, para tus enemigos, que espero realmente no tengas, tú eres ese detractor, en fin. Todo el mundo tiene una definición cuando nos conoce. A donde dirijas tu mirada, la gente te va a definir. Y el asunto acá es este, que de esa multitud de definiciones, tú has elegido guardar en tu identidad alguna de ellas, lo creas o no. Alguna de esas definiciones las llevas como una medalla que portas orgulloso, que infla tu pecho, pero otras de esas definiciones que el mundo y los demás han dicho de ti, las estás llevando como una roca en la espalda que te es imposible de quitar. Todos realmente tienen un concepto, una reputación que han asignado a tu persona. Y tristemente, algunos están eligiendo vivir hoy portando una definición equivocada de su identidad. Pero si queremos profundizar un poco más, deberíamos llevar esa pregunta al espejo. Porque tú y yo nos conocemos mejor que nadie. Todos excepto Dios. Creería yo que nosotros muchas veces terminamos siendo nuestros principales críticos. Porque ¿quién sino tú eres con quien has tenido las charlas más sinceras de tu vida? ¿Quién sino tú eres el principal ejecutor de las definiciones que has guardado? ¿Quién sino tú sabe realmente cómo te sientes? Y entonces entran aquí algunas preguntas que quisiera hacerte. ¿Quién eres tú? ¿Eres la suma de tus éxitos, de aquello que infla tu orgullo? Quizás has decidido descansar más en la suma de tus virtudes, de tus talentos y aquello que sabes que tienes. Otros dirán, bueno, realmente estoy sosteniéndome sobre aquellas posesiones que me hacen sentir bien, que me respaldan y que me dan fuerza para cada día. Pero vayámonos al otro extremo y otros quizás se están definiendo por el error que los acarrió a una consecuencia que llevamos portando desde hace mucho. Otros se están definiendo el día de hoy por el fracaso, otros por esa relación fallida que no funcionó, otros por ese complejo que los disminuye delante de otros. Otros quizás se están definiendo como ese tipo, como esa persona que no tiene confianza en sí mismo y quizás siempre están doliéndose por la comparación que hacen con aquellos a los que pareciera que la vida les puso alfombra roja. Algunos se ven al espejo y solo ven sus debilidades. Algunos se ven al espejo y solo ven las heridas que los marcaron quizás desde niños. Algunos se ven al espejo y solo ven a un pecador que no han podido salir de eso en sus fuerzas. Sin saber tu respuesta sobre realmente quién eres, te aseguro y te lo diría con facilidad que tus fortalezas generalmente las tiendes a inflar, porque yo lo hago. Y también sé que tus debilidades, tus errores y tus fracasos tiendes a agigantarlos. Lo sé porque yo soy humano como tú y también he batallado con eso. Todos hemos construido nuestra identidad en base a lo que decidimos creer de nosotros mismos, pero también en base a lo que otros han dicho y también de los resultados de nuestras decisiones. Pero acá hay una buena noticia. Por gracia divina, tú y yo hemos encontrado esperanza en Cristo Jesús. Así que, si hoy estuvieras físicamente frente a Jesús y le copiaras su pregunta y le dijeras, Jesús, ¿quién dices que soy? ¿Cuál crees que sería la respuesta de Jesús para ti? Mira, para mí esto es algo que me parte el corazón y es que una de las grandes tragedias de la vida cristiana es que conocemos a Jesús y pensamos que las palabras de Jesús, que su evangelio nos están llevando a pedir un cambio de comportamiento en vez de rendirnos y morir a nosotros mismos. Hemos disminuido tanto la luz del Evangelio que pensamos que ser cristiano entonces requiere que nuestras obras nos lleven a cambiar un comportamiento, a cambiar un patrón, en vez de creer que rendirnos a Cristo nos permitirá vivir esa gloriosa resurrección. Conocer a Jesús es una parte de nuestra teología, pero creer en lo que sus palabras, en lo que su verdad y sus promesas dicen de nosotros, revela el fruto de nuestra fe. No basta, hermanos, con pensar que ya conozco de Jesús y por eso debo portarme bien. Si así has definido tu teología, déjame decirte que en Cristo hay algo mucho más grande y más valioso, y es su obra en tu vida. Realmente ni tú ni yo teníamos el mérito adecuado para llamarnos cristianos, pero la misericordia y el amor sobreabundante de Dios nos permite entonces vivir de manera tal que podemos entonces vivir conforme a sus promesas y ser, vivir la identidad que Jesús nos ha prometido. Muchos piensan entonces que conocer lo que Dios dice en su palabra sobre nosotros es portarse bien, seguir reglas, y que al final de la vida la suma de tus buenas obras van a superar a tus pecados y así nos ganamos el cielo. Sin embargo, vivir así, viendo siempre las matemáticas de la vida, ¿realmente tiene alguna dicha? Jesús no le apuesta a cómo nos comportamos realmente, a si la gente nos ve bueno o malo, si eres famoso o eres desconocido. Jesús va más allá de nuestra reputación, de lo que la gente dice que somos, y promete transformar nuestra identidad. Al final, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, y por tanto, yo te hago una pregunta más. ¿Por qué acudir a alguien más que nos diga quiénes somos? Si Jesús sabe la respuesta, sabe la verdad de quién eres tú y de quién soy yo. Así que, más allá de que te portes bien para que la gente te diga qué buen cristiano, el punto acá es que para transformar nuestra identidad hay que morir a nosotros mismos. Y lo expresa mucho mejor el versículo de Juan 3:30. Parafraseándolo, diría que la forma en que nos definimos o lo que los demás hayan dicho de nosotros debe tener cada vez menos importancia en nuestra biografía, y que las palabras de Jesús, las promesas y realidades que nos ha comunicado sean la verdad que lata más fuerte en nuestra vida. Porque si le vas a preguntar a Jesús: Jesús, ¿quién dices tú que soy yo?, Él seguramente te va a llamar hijo antes de pecador. Te va a decir que eres un objeto de su amor antes de llamarte alguien que falló. Jesús no te va a llamar por tus fracasos, por tus errores, por aquello que te inhabilita de su gracia. Al contrario, Él saldrá a tu encuentro y te hará saber que su gracia está disponible para ti, que su misericordia es sobreabundante y que el plan perfecto que lo llevó a la cruz y a resucitar de los muertos, tú eres el origen. Jesús lo hizo para su gloria, pero nosotros somos receptores de la bendición que esa gloria produjo. Así que quisiera recordarte hoy tres cosas respecto a cómo transformar nuestra identidad y creer, recibir y vivir conforme a la identidad que Jesús ha puesto en ti. En primer lugar, Jesús no fue a la cruz para que nos portáramos bien. Jesús no fue para que tengamos un cambio de comportamiento, sino que Jesús fue a la cruz para salvarnos. Por lo tanto, su obra en mi vida apunta a una transformación. Es hora de que aprendamos a identificar qué voces estamos escuchando, y cuando sepamos cuál es la voz de Cristo por medio de su palabra, entonces que decidamos ser transformados para que Él pueda reinar. Un pasaje que nos recuerda mucho esto es 2 Corintios 3, 16 al 18. Pablo acá en esta carta decía que cuando alguien se vuelve al Señor, es como si le fuera quitado un velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, decía Pablo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como cristiano, tienes acceso directo al trono de Dios. Las oraciones que haces, como hablábamos en un episodio pasado, Jesús no las escucha como el juez, como el tirano que está a punto de condenarte, sino lo hace con el amor perfecto del Padre Todopoderoso que atiende a su pequeño. Así que cuando estés delante de Él, y si hoy estás batallando con una situación, con algo que crees que te está haciendo cambiar tu biografía, tu definición sobre quién eres, puedes acudir a Cristo Jesús. Y el Señor promete un fruto, un regalo tan impresionante como la libertad. Libertad sobre errores, libertad sobre complejos, libertad sobre el pecado, libertad sobre fracasos, libertad sobre relaciones fallidas, libertad sobre la burla, libertad sobre cualquier cosa que nos haga menos de lo que Dios nos ve. Y entonces podremos ver claramente quiénes somos. Mira, la obra de Jesús no te hace superpoderoso. Si piensas que para allá es este camino, mira, habrá que quitarse el orgullo también. Pero más allá de inflarnos el ego, la obra de Jesús promete una identidad humilde que aprende a reconocer la obra de Jesús en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y por lo tanto nos hace agradecidos, nos hace valientes por la fe y nos permite ser transformados continuamente, sabiendo que seremos perfeccionados en la eternidad con Cristo Jesús. Así que en primer lugar, vuelve a Jesús. ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes acomplejado? ¿Te sientes lastimado? ¿Solo escuchas burla? Corre a Cristo Jesús y Él promete libertad. Y de esta manera entonces vamos a aprender a vivir para gloria de Dios y reflejar su gloria. Y la promesa es que su Espíritu Santo nos hará cada vez más y más parecidos a Él, porque seremos una transformación progresiva. La segunda reflexión que te quiero dejar está basada en Gálatas 2, 19 al 21. Y es que quisiera recordarte que ser cristiano, que seguir a Jesús, no trata, una vez más, no trata de querer agradar a Dios por nuestras obras. Mira, aquí algunos dirían acá en Guatemala que se columpian en este tipo de enunciados, que dicen, ah, bueno, si las obras no importan, entonces hago lo que sea. Si ese es tu pensamiento, me atrevería a decir entonces que posiblemente no hay transformación de Cristo en tu vida. Porque si bien las obras no pesan para la salvación que Cristo ofrece, sí debería ser una respuesta, una consecuencia del fruto de Jesús en tu vida. Una vez más, lo vamos a decir más despacio. Las obras no me salvan, pero las obras reflejan la obra de la salvación de Cristo en mí. Pablo en Gálatas capítulo 2 estaba pues enseñándonos que muchas veces en nuestro esfuerzo de sobresalir, de querer decir soy súper cristiano, yo me porto bien, yo soy el mejor, buscamos obedecer la ley o las exigencias sobre nuestras fuerzas en nuestra condición humana. Pero sabemos que tarde o temprano vamos a fallar, por lo tanto, vivir de esta manera, intentando cumplir en nuestras fuerzas lo que la ley estaba buscando que hiciéramos, no era vivir para Dios. Fue entonces cuando Pablo comprendió que la única forma en que él realmente podría vivir esa transformación de vida era morir a sí mismo. Era rendir sus fuerzas para que la obra de Cristo, para que la fuerza de Cristo, para que la perfección de Cristo abundara en su vida. Es por eso que en Gálatas 2:20 Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hermanos, esa identidad libre, esa identidad de ser un hijo amado que Jesús habilitó en la cruz, no es algo sin sentido. No es algo que podemos tomar como cristianos como algo a la ligera. Es la obra que nos permite levantarnos de nuestro error. Es la obra que limpia nuestra suciedad del pecado. Es la obra que manda callar cualquier burla o complejo. Es todo aquello que nos quita el velo, que levanta nuestra cabeza para que podamos vernos como Cristo nos ve. Por lo tanto, claro que tiene sentido rendirnos todos los días para que el reino de Dios se establezca en nosotros, para que Jesús reine en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos inspire, nos levante a vivir la vida que realmente debemos vivir. Y la tercera y última reflexión que quisiera dejarte en este episodio es de que seguramente vamos a volver a fallar, pero al mismo tiempo la gracia sigue trabajando continuamente en nuestra vida. Yo de adolescente fui una persona demasiado acomplejada. Pensaba que ser introvertido era un castigo divino. Pensaba que mi identidad entonces era ser un hombre tímido, un hombre que le tenía pavor, terror al fracaso y por lo tanto prefería no arriesgar. Hasta que por gracia de Dios encontré a un grupo de amigos que se convirtió en mi iglesia. Una pareja de esposos que decidieron pues discipularme con un amor genuino que me permitieron descubrir mi verdadera identidad en Jesús. Y así fue como dejé de que las voces a mi alrededor y las voces dentro de mí dejaran de definirme. Comencé a descubrir en su palabra la verdad que debería definir mi vida. Pasé entonces de la adolescencia a la juventud tomando decisiones valientes para gloria de Dios y una vez más buscando encontrar mi definición en Él. Hoy soy un hombre de 35 años, casado y que tiene sueños que aún está persiguiendo, pero sigue teniendo una relación con Jesús. En el camino, sí, lastimosamente he fallado, pero sé que Dios continúa obrando con el mismo amor, con la misma fuerza, con la misma sobrenaturalidad, con el mismo espíritu que me encontró a mis 18 años. Sé que el Señor también sigue proveyendo una iglesia, amigos, hermanos que se entregan en ese proceso de estar conmigo y que me discipulan. Sé que el Señor sigue siendo el proveedor de aquello que necesito. Sé que Jesús sigue estando conmigo en las pruebas, en el dolor, en el duelo, pero también en el éxito, en los buenos momentos y ahí donde mi alma estalla de alegría. La obra que Cristo comenzó en mi adolescencia sigue vigente, sigue continuando y hasta el día en que yo deje de respirar acá, la obra estará ahí activa. Y cuando llegue a la presencia de Dios, dice su palabra que la obra será terminada porque llegamos a casa. Pero mientras tanto, y en los años que falten, llegando a los 40, llegando a la vejez, sé que veré la fidelidad de Dios. Sé que su obra me seguirá transformando. Y sé que hoy, en 10 y 20 años o 40 años y el tiempo que Dios me dé de vida, veré mi verdadera identidad cuando me refugie en Cristo. Pablo en Filipenses 1:6 decía que él estaba seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, en tú, en vos, en usted, en mí, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva a reinar. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, realmente hay mucha esperanza en que Jesús nos ame. No importa tu pasado, no importa tu historial, no importa tu hoja de vida, si Jesús llegó a ella, si Jesús te ha rescatado, eres transformado. Tienes una oportunidad valiosa de rendirte a Cristo y hacer que tu vida sea una carta abierta para el mundo de cómo un hombre, de cómo una mujer puede vivir en libertad, pueda vivir valiente y seguro de que su identidad no está fundada en lo que posee, no está sostenida por los fracasos, sino está sostenida por el amor, por la gracia y la perfección que solo en Cristo encontramos. Quisiera cerrar con una pequeña oración estos minutos, así que acompáñame. Jesús, quiero darte gracias porque soy amado por ti, porque aun si el mundo entero me olvidara, tú me conoces perfectamente. Tú sabes en dónde estoy, tú conoces mi corazón incluso mejor que yo. Y en vez de llamarme pecador, que con toda razón podrías hacerlo, has decidido llamarme hijo. Gracias Jesús, porque cuando el mundo se ha burlado de mí, tú estás ahí para consolarme. Gracias Jesús, porque yo no soy lo que el duelo dictaba que yo era. Al contrario. Tú me has enseñado que aún en el valle más oscuro de mi vida se puede encontrar gozo. Así que gracias porque yo soy un hombre con gozo. Jesús, gracias porque yo no me puedo definir por mis temores, dudas o ansiedades. Al contrario, en ti Jesús, yo soy un hombre fuerte y valiente. Porque no dependo de mis miedos o de mis debilidades. Y tampoco dependo de mis fuerzas, dependo de tu fortaleza. Y tu palabra dice que aún en la debilidad somos fuertes porque es tu fuerza la que nos sostiene. Gracias Jesús porque hoy soy un hombre libre. Y eso te lo debo a ti, a que tu Espíritu Santo fluya alrededor de mi vida. Y donde la cadena del pecado intentó sostenerme, hoy ya no me detiene porque tú estás sobrando. Y ahí donde la vida intentó cegarme de la bendición que tú dabas, tu espíritu sopló y el velo fue quitado. Así que gracias Jesús por tu libertad. Hoy puedo definirme como un hombre perdonado, como un hombre sobre el cual sobreabunda tu gracia, como un hombre dichoso, porque tus misericordias día con día se renuevan. Hoy me puedo identificar como un hombre que tiene una familia eterna. Y gracias por esa comunidad, por esa iglesia bendita alrededor del mundo que está ahí para imitarte, Señor, para llevar a otros tu amor. Gracias porque soy un hombre que ha recibido tu gracia y porque venga lo que venga y los años que tú me des, ahí te encontraré. Y mi biografía dirá sobre todo que soy hijo de Dios. Gracias porque cuando estoy en momentos como este, orando, hablando contigo, te puedo hacer libremente la pregunta: ¿quién dices tú, Jesús, que soy yo? Y con seguridad sé que tu respuesta es: eres amado. Gracias.